Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. Los 172 jóvenes que han dado negativo en la PCR y que han podido abandonar el hotel de Mallorca en el que estaban en cuarentena ya viajan en el ferry Burbuja rumbo a Valencia, donde llegarán sobre las 5 de la tarde. Desde allí serán trasladados a sus respectivas comunidades en autobuses burbujas. Entre ellos viajan unos 20 madrileños. Uno de estos chicos es Aitor Rubio. Eva Veredas es su madre.
Valoramos la posibilidad de coger ayer mismo un vuelo a última hora o a primera hora de la mañana para agilizar el viaje, pero hemos preferido que fueran las autoridades quien lo coordinaran para que se quedaran tranquilos de que en todo momento iba a estar todo esto controlado, que por nuestra parte lo que queremos es que vengan los chavales a casa y que vengan bien.
Los madrileños mayores de 35 años pueden gestionar desde hoy su cita para vacunarse en cualquier centro de salud de la comunidad, además de los hospitales o lugares de vacunación que se ofrecen en la web de la Consejería de Sanidad. Hoy el Within Center se sumará al Cendal y vacunará las 24 horas del día. También hoy entra en vigor el certificado verde digital que la comunidad facilitará a todos aquellos que quieran viajar por la Unión Europea. Más cosas, el Gobierno y los agentes sociales firman en media hora en Moncloa el acuerdo de reforma de las pensiones. El texto recoge la actualización de las pensiones contributivas en función del IPC. También acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal con el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Desaparece el factor de sostenibilidad, un elemento perturbador para el futuro de las pensiones, y se abre un proceso de negociación que tiene que tener como resultado el equilibrio entre ingresos y gastos de la seguridad social.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado que la pensión de los nacidos entre finales de 1950 y 1975 sufrirán un pequeño ajuste en su pensión, anuncio que ha criticado el líder del PP, Pablo Casado.
Ya está bien de que nos tomen el pelo. Zapatero indexó las pensiones al IPC y congeló las pensiones. El Partido Popular introdujo un factor de sostenibilidad y subió las pensiones un 16% de media en sus 7 años de gobierno. Lo que está haciendo el gobierno es decirle a los jóvenes que no van a cobrar pensión.
El Supremo ha inadmitido el recurso del expresidente catalán Artur Mas y otros exaltos cargos de la Generalitat, condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar 4 millones de euros por la consulta independentista del 9N, decisión que se conoce cuando están inmersos en un nuevo embargo por el procés. Detalles, Lupe Ortiz.
Se les acumulan las deudas, esos 4 millones de euros gastados de manera indebida en la consulta del 9 de noviembre de 2014 no les serán devueltos. El Supremo no ha admitido ese recurso de Mas y de exconsejeros como Joana Ortega o Francesc Homs porque no está suficientemente motivado. Mantiene, por tanto, la responsabilidad contable. Esta decisión judicial se produce en medio del procedimiento en el que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas solidarias al expresidente Mas, también a su sucesor Carles Puigdemont y a decenas de exaltos cargos del gobierno catalán, en este caso por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La contabilidad provisional, la cantidad provisional a devolver, asciende a los 5,4 millones de euros.
Vamos ya con los deportes y con Carlos Sánchez Blas. Buenos días.
Buenos días. La cosa va de selecciones. Preparados para el partido de mañana en Rusia, San Petersburgo, cuartos de final de la Eurocopa contra Suiza. También concentraba la selección olímpica de fútbol con Cucurella del Getafe y Ceballos y Asensio, que pertenecen al Real Madrid. Y, por supuesto, la de baloncesto, que mañana juega su primer partido de preparación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en Valencia frente a Irán. Este es Billy Hernán Gómez, jugador madrileño que milita en la NBA.
Bueno, los Juegos Olímpicos es la máxima competición para cualquier atleta de cualquier disciplina. Compartir gimnasio con otros deportistas y ver lo duro que entrenan y que están 4 años, en este caso 5, trabajando para conseguir esa marca, ¿no? Para Tokio, yo creo que bueno, es alucinante, ¿no? Unos Juegos es algo único que cualquier atleta y deportista debería poder experimentar.
Onda Madrid, el tráfico.
Hora de conocer cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, leves retenciones en la entrada a Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares, donde sí van a encontrar densidad circulatoria en varios tramos. Es en la autovía de Valencia, en la A3, en Rivas, hacia Madrid, en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida. Y densa esta misma A3 en Villarejo de Salvanés, en sentido a Valencia, por obras de mejora en la calzada.
Vamos también a pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tráfico ya normalizado en general en cuanto a accesos que conectan con el centro de la ciudad y en la M30, aunque en esta última quedan algunos puntos con una circulación más intensa, y recordamos que hay estrechamientos de calzada debido a obras, hay cortes en el túnel, está cortado el túnel de que conecta la prolongación de O'Donnell con la calle Alcalde de Sainz de Baranda, y por lo tanto hay problemas en esa zona de la calle O'Donnell. Y también recordamos que se mantiene cortado por trabajos de mantenimiento el túnel que conecta la calle de la Princesa con Santa Cruz de Marcenado.
Todos siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a las 12.
El Tablón de Madrid trabaja.
Oferta de empleo para conductores y repartidores de productos alimenticios en Aranjuez. Que tengan conocimientos y experiencia de transportista a nivel nacional de al menos 2 años. El título de la ESO o equivalente. Carné de conducir tipo C. Carné de carretillero. Y certificado de actitud profesional, además de tarjeta de tacógrafo en vigor. Los contratos son temporales, la jornada laboral es completa y el salario es de 1.833 euros brutos al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana y efectivamente aquí volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a Onda Madrid. Tenemos todavía por delante mucho tiempo de radio, hasta la 1 en punto. Así que comenzamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mañana 2 de julio comienza el Festival Río Babel en el Wanda Metropolitano y por ese escenario van a pasar figuras muy importantes de nuestra música. Y van a estar, por ejemplo, Funambulista y Marwan, va a estar Raiden con Beli Basarte, va a estar La Pegatina. Pero hay una cita que nos hace una especial ilusión. La cita es el 11 de julio y allí todos nos vamos a poder reencontrar con esa magia increíble del violín de Ara Malikian. Ara, muy buenos días.
Buenos días, encantado, un placer.
Qué alegría reencontrarnos después de un año que mira que ha sido complicadito, año y medio, complicado.
Bueno, para todo el planeta. Importante aguantar, sobrevivir y intentar salir mejor y más fuerte de todo este pesadilla.
Bueno, lo bueno que ha tenido este año y medio, por lo menos para ti, es que tienes nuevo disco, que es Petit Garage, que es una adaptación, esto lo cuento a los oyentes, de tu celebradísimo Royal Garage, y que supongo que habrás podido disfrutar más de tu familia, porque como tu vida es no parar, por lo menos ese pequeño paréntesis habrás podido disfrutar de ellos.
Pues absolutamente, la verdad que en este año tan raro, tan difícil, ¿no? Tan preocupante, pues yo personalmente he tenido la suerte de volver a casa, de estar con mi familia y lo más importante de estar sano, ¿no? Hoy día pues es lo que más importa. Y pues estar en casa junto con mi familia, pues teniendo mucho tiempo, pues he compuesto muchísimo y grabado prácticamente 2 discos, que uno ha salido, que es el Petit Garage, y que estamos girando ahora y pronto sacaremos el otro. Así que con muchas ganas de girar y demostrar y mostrar las cosas que he hecho durante este año.
Bueno, tú tuviste que cambiar tus planes, como ha ocurrido con casi todo el mundo, ¿no? Tú tenías prevista una gira mundial en 2020 y tuviste que cambiar esos grandes escenarios por los que... Iba a decir que te mueves como un pez y a veces como una lagartija, porque hay que ver qué vitalidad es la que tienes tú con tu violín, pero tuviste que cambiar esos escenarios llenos de gente por algunos lugares muy curiosos. Por ejemplo, ¿cómo es tocar en un teatro vacío o tocar en un panteón en México?
Pues la verdad que hemos empezado a girar durante la pandemia de una manera muy, muy extraña, ¿no? Teníamos mucho susto, mucho miedo, íbamos un poco a lo desconocido que iba a ocurrir, pero toda la gira ha sido maravilloso, la verdad, porque tocar en lugares diferentes, tocar en aforos más restringidos, se hizo conciertos más íntimos, más emotivos. Y la verdad que yo siempre lo digo y me repito, que yo este año celebré mis 40 años sobre los escenarios, y estos últimos 100 conciertos que hice durante la pandemia sin duda eran los más emocionantes, los más diferentes y los más enriquecedores también. Así que muy, muy agradecido, muy feliz, muy agradecido especialmente al público, que a pesar de su susto, a pesar de las noticias tan dramáticas que se oían, pues venían, acudían a los conciertos con todas las medidas de seguridad, y porque querían cultura, querían música, y porque estábamos todos conscientes que la salud física pasa por la salud mental, y la salud mental pues se lo obtiene por la felicidad, y la música es lo que nos da la felicidad.
Bueno, el próximo día 11, como decimos, vas a estar en el escenario del Wanda Metropolitano. Supongo que estarás con Iván, ¿no?, en el piano. Ahí podremos escuchar este Petit Garage, tu última grabación. ¿Cuántos violines sueles utilizar en un concierto, Ara?
Pues en principio solo dos. Tengo uno que con cual toco, y siempre tengo uno de repuesto ahí escondido detrás del piano, porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Se rompe una cuerda o algo así, así que para no tener que el público esperar que yo cambie una cuerda, siempre tengo otro así de preparado por si acaso. Así que giro siempre con dos violines.
Con dos violines. ¿Pero cuántos tienes en casa?
En casa tengo mogollón. De hecho, a veces mi familia me dice o tú o los violines, pero los dos no nos caben, así que tengo muchísimas.
Ese con el que te vamos a ver en el Wanda Metropolitano, ¿tiene alguna historia? ¿Hace cuánto tiempo que lo tienes?
Pues mira, yo todos los conciertos que hago siempre intento encontrar un hilo conductor del concierto, ¿no? Siempre los temas tienen algo que ver, tienen una historia, así que contaré las historias de cada tema, contaré sus anécdotas, su hilo conductor, porque a mí me gusta que un concierto sea como una historia, ¿no?, entera, así que le compartiré todas estas historias con el público también, aparte de la música.
Adelantarnos algo de lo que vamos a poder disfrutar. ¿La Nana Arrugada, por ejemplo?
Sí, eso sí, La Nana Arrugada es uno de los temas que compuse durante muchas de las obras compuse durante el confinamiento, y claro, está dedicado a la situación que estamos viviendo, está dedicado a las personas vulnerables, a los ancianos que han sido infectados, a los sanitarios que nos han salvado la vida, nos han salvado de la situación que estamos viviendo. Así que para mí es la obra más importante que he compuesto durante estos tiempos.
Vamos a escucharla un poquito. La verdad, Ara, es que tienes una manera de tocar el violín que es casi mágica, ¿no? Roza la perfección. Es...
Muchas gracias.
¿No? ¿Es verdad?
No,
no, te lo digo en serio, tienes la capacidad de emocionarnos a todos con ese sonido que le sabes sacar a un instrumento que al final, bueno, pues es madera, ¿no? Y es cuerda, pero tú lo haces de una manera tan, tan especial que yo he visto a gente llorar, escuchándote.
Hombre, es un poco el objetivo, ¿no? Que lloren, que se ríen, que se emocionen. Si no, pues no vale la pena hacer música. Yo creo que la música no es una demostración de técnica, ni de virtuosismo, ni de demostración, ¿no? Es emoción. Y con la música hay que contar algo, hay que llegar al alma, al corazón. Y además, aún más en estas épocas, ¿no? Que las personas vienen a inspirarse, a emocionarse. Entonces uno tiene toda la responsabilidad de darle todos estos sentimientos al público. Y si no lo conseguí, si no lo consigo, si no lo conseguimos nosotros artistas, pues habría que esforzarse más la siguiente vez. Pero yo creo que tenemos que involucrarnos con todo el cuerpo, el alma y el corazón para que el público salga feliz de cada actuación.
Bueno, detrás de este sonido hay mucho arte, pero también hay mucho trabajo. ¿Cuántas horas tocas al día el violín?
Bueno, la verdad que depende. Eso sí, toco todos los días. Cuando era más joven, pues llegaba a practicar 14 horas diarias. Era como una obsesión, ¿no? De dominar este instrumento. Luego con los conciertos, con las giras y con los viajes y todo, pues no me da tanto tiempo, así que hoy día intento trabajar todos los días por lo menos 2 horas diarias, pero todos los días sin excepción.
Bueno, tú eres muy dado ahora, los que te conocemos y te seguimos, a dar tus conciertos con tu sello personal, pero luego normalmente te suele sacar una sorpresita también, de vez en cuando. No te voy a decir que me digas si hay alguna, que me digas cuál, pero ¿va a haber sorpresa en el Wanda Metropolitano?
Bueno, sorpresa seguro, porque yo creo que en cada concierto hay que sorprenderse uno mismo primero. Yo creo que si uno lo hace cada concierto como todos los conciertos, pues uno pierda la frescura, ¿no? Así que cada concierto tiene que ser, que parecer que es la primera vez o la última. Así que hay que siempre hacerlo de una manera muy, muy, muy fresca. Y la sorpresa, pues siempre habrá. Siempre habrá, porque la emoción es sorpresa y no se sabe qué va a pasar.
Bueno, ahí lo vamos a dejar con puntos suspensivos. Por cierto, ahora que tú cuidas mucho tu aspecto y tu estilismo, ¿ya sabes lo que te vas a poner o no?
No, la verdad que no. La verdad que no, no lo sé.
¿Esto cuándo lo decides normalmente? ¿El día antes del concierto, el mismo día que dices, miras por la ventana como hacemos el resto de los seres humanos y dices, pues hoy que hace más fresquito o más calor, me voy a poner esto, me voy a poner lo otro?
Sí, en general, sí, bueno, tengo una ropa que está dedicada a las funciones, ¿no? Las actuaciones, sí. Así que justo antes de irme al teatro, pues me escojo lo que voy a poner. La verdad, no lo pienso mucho antes, es lo que me salga. Pero sí que siempre tengo algo preparado, específica para el escenario. Me gusta que el personaje que esté en el escenario sea diferente del personaje que está en la calle, ¿no? Porque considero que el escenario es un lugar sagrado, ¿no? Es un lugar diferente a lo que es mi vida. Así que no me suelo vestir la manera que estoy en la calle y en los escenarios, porque que para mí es un momento especial.
Bueno, pues momento especial el que vamos a vivir todos el próximo día 11 de julio. Hay que apuntarlo, ¿eh? en la agenda personal de cada uno. Wanda Metropolitano, concierto de Ara Malikian, donde vamos a poder disfrutar en directo de ese Petit Garage, que es su último disco. Ara, que tengas muchísima suerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente. Una vez más.
Igualmente, gracias por llamar.
Un beso muy fuerte. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Minutos de la mañana, los de las 10 del Buenos Días Madrid, damos en estos momentos la bienvenida, como todos los jueves, a Luis Nemolato, que llega con su política entre costuras, aunque hoy yo creo que podríamos hablar más de deporte entre costuras. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, hoy hemos cambiado un poquito de tercio.
Cada vez que tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio a la vuelta de la esquina, tenemos a nuestros deportistas, hombre, me imagino súper concentrados en entrenar y en fijarse esos objetivos que siempre pasan por conseguir la medalla de oro. Pero claro, ha llegado el momento de presentar el equipamiento oficial de los españoles que van a dejar seguro muy alto nuestro pabellón. Cuéntanos un poco, ¿qué has visto?
Eso es. Pues mira, fíjate que siempre, y lo hemos hablado, lo hemos comentado alguna vez, lo difícil que es combinar los colores de nuestra bandera, sí, con el resto de colores, con el resto de paleta de colores, y luego la combinación rojo y amarillo en distintas prendas. Entonces, fíjate que no sé si fue hace 4 años o hace 8, porque claro, como las Olimpiadas son cada 4, ya no recuerdo bien la edición, mm-hmm, pero cuando se ha jugado con el amarillo y el rojo, claro, los uniformes quedan un poquito Power Ranger.
Ya.
¿Sabes? Porque sí, la combinación es un poco difícil. Y entonces, este año ha sido llamativo la presentación que hicieron del vestuario, que será de la ropa deportiva, de la ropa de chándal y el equipamiento deportivo, o sea, las mallas, ¿no? O pantalones cortos, etcétera, que van a utilizar durante la competición, como así también la ropa que llevarían en la ceremonia de apertura, uh-huh, y clausura de los Juegos Olímpicos. Y ha habido una incorporación nueva en toda esa gama de color, que es el blanco.
Uh-huh. Sí.
El blanco se ha convertido de repente en el color nuclear de el equipamiento español. Fíjate que cuando siempre hablamos de la roja, ¿no? Sí. Pues pensábamos que quizás sería el rojo el color predominante en la colección, pero se ha optado por el blanco. Uh-huh. Y bueno, a ver, es muy bonito, es además es moda española porque es de Homa Sport y además es que es muy veraniego porque uh-huh. el blanco lo es, pero además tiene una connotación muy yo no sé si ha sido querida o queriendo o ha sido de manera por ciencia infusa, no lo sé, pero el blanco en la simbología de colores del mundo asiático. De hecho, fíjate que hace unos días que también estuvieron aquí en España las máximas autoridades de Corea del Sur, sí, iban vestidos de blanco, y es que el blanco en la cultura asiática significa, además de pureza, bueno, como la sociedad occidental, sí, es también la unión de los pueblos, que es un poco
mira.
De lo que se habla en los Juegos Olímpicos, claro, uh-huh, de la unión de los pueblos.
Pues fíjate, el blanco y sí, el rojo hace que los deportistas parezcan más madrileños que nunca.
Más madrileños sí, que nunca.
Es verdad, mira, oye, eso que salimos ganando en Madrid. Y luego es verdad que también se ha incorporado el azul marino, ¿no?
El azul marino, exactamente. Fíjate que ya en el equipamiento de la selección española, el pantalón azul marino es la camiseta roja y el pantalón azul marino, sí, ha sido siempre un poco la seña de identidad. Sin embargo, en el equipamiento de los Juegos Olímpicos, ya te digo que se jugaba con el rojo y el amarillo y a ver, el resultado era complicado. Entonces, aquí lo que ha quedado totalmente desterrado ha sido el amarillo, uh-huh, con lo cual sí que es verdad que el equipamiento es más bonito. También sí, es verdad que se lo ves puesto a Saúl Cravioto y es fácil que esa chaqueta quede imponente.
Ah, como,
¿no?,
si se pone una boina, da igual.
Como si se
le queda todo bien. Calada.
Completamente. Pero fíjate que el equipamiento ahora es mucho más parecido. Habrá que ver lo que hacen otros países, otras selecciones, pero se parece bastante a los colores que utilizaba Estados Unidos o a los colores que utilizaban los italianos y franceses, porque ellos, claro, ellos juegan con el amarillo, con el blanco, el azul y el rojo. Los italianos no lo tienen en la bandera, pero ellos son la selección achurra, con lo cual, bueno, ellos utilizan el azul marino de toda la vida. Entonces, sí que a lo mejor hemos perdido esa seña de identidad que se verá en los puños, en el filo de las solapas, que ahí está la bandera de España, pero ahora estamos más uniformizados con el resto del mundo en colores, porque el amarillo albero ha desaparecido un poco de nuestra selección.
Sí. Bueno, hay que decir que ropa, aparte ya de los colores, el material con el que está elaborado también nos coloca en vanguardia, ¿no? Pues un tejido que procede de plástico reciclado.
Exactamente, exactamente. Ahí también hay un mensaje importante, ¿no? Y es no solamente que sea diseño español, sino también hay un compromiso, ¿no?, con la sostenibilidad de la moda, que es tan complicada. Pero que fíjate que en España ahí somos bastante punteros en tecnología textil aplicada a la sostenibilidad. De hecho, bueno, hay marcas como Ecoalf o en ropa más prêt-à-porter, ¿no? Pero en alta costura, por ejemplo, Andrés Acosta, que confecciona para Paris Hilton,
sí,
él hace moda sostenible. Entonces, ahí sí que creo que hay, fíjate que son pequeños guiños, ¿no?, a cosas que a lo mejor en otras ediciones no se ha hecho, ¿no? Porque incluso la selección española se ha vestido de diseñadores extranjeros, ¿no? Uh-huh. En otros países, como por ejemplo los italianos, ellos son muy dados siempre ahora se visten de Armani, ahora se visten de Dolce & Gabbana, pero claro, ellos al final han sabido muy bien, ¿no?, desde el principio, que era una forma de vender país, vender made in Italy, ¿no? Y entonces está muy bien que también por fin hayamos caído en eso, ¿no? En que al final es una plataforma, los Juegos Olímpicos, la clausura, todo, o sea, todo es un fenómeno mediático grandísimo y utilizar esa plataforma para vender marca España, pues la verdad es que es muy guay y es, yo creo que es algo que tendría que ser indiscutible, ¿no? Uh-huh. El hacerlo.
Bueno, pues ¿qué nota le ponemos entonces al equipamiento deportivo de la selección de deportistas, pues mira, españoles que nos va a representar en Tokio?
Pues mira, como cuando éramos pequeños, ¿no? Sí. Íbamos al instituto y nos decían, está muy bien, pero para que no te duermas en los laureles, te pongo un 8.5.
Ah, bueno, va. Perfecto, me parece perfecto. La verdad es que es bonito, ¿eh? Ha habido otros años, como he dicho, Dios mío, pero este año... Sí. Pues poquita pega se le puede poner.
Es elegantón, eso uh-huh. está bien. Y además, pero sin pasarte, es deportivo, uh-huh. pero sin pasarte, y es veraniego. Con lo cual, yo creo que está muy bien. Y luego, claro, que es que se lo ves a quien se lo ves puesto y dices...
Claro, colocado en esos cuerpos, pues claro.
Claro, dices, ole tú.
Exactamente. Bueno, pues la semana que viene nos fijaremos o en deportistas, o en políticos, o en famosos, pero Luis Nemolato volverá a estar con nosotros en esta sección que llamamos La Política entre Costuras. Hasta la semana que viene, Luis.
Hasta la semana que viene, Eli. Muchísimas gracias. Un beso. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. You when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. You when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Bueno, pues el tiempo va pasando, las medidas de restricción se van minimizando y parece que no solamente hemos dejado de darle tanta importancia al COVID en las calles, sino también en las redes. Hoy nos queremos fijar en las búsquedas que se realizan en Google para descubrir que en los últimos 6 meses hemos dejado de buscar noticias relacionadas con el coronavirus para interesarnos por otras cosas como el fútbol. Somos así, los seres humanos. Virginia Bassman es jefa de prensa del área de productos de Google. Virginia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto que digo es cierto, ¿no? No es que se haya dejado de buscar información sobre el COVID en Google, pero sí ha bajado mucho el nivel de búsqueda.
Sí,
O dicho de otra manera, han crecido más los términos relacionados con el fútbol. Nosotros, que estas listas las solemos sacar siempre a final de año, pues al final mide lo que las palabras que más han crecido durante el año. Entonces, como comentabas tú, que no quiere decir que no sigamos buscando cosas relacionadas con el coronavirus, pero hay otras cosas que nos han interesado más y por eso nosotros queremos hablar o queremos pensar que es que también en este tema estamos volviendo a la normalidad.
Bueno, si nos fijamos todavía esos restos de búsquedas que quedan del coronavirus, supongo, Virginia, que lo que más nos interesará es el tema de la vacunación.
Claro, exacto. Nosotros los datos que tenemos son algunos de los términos, claro, no todos los que más han crecido, y entre los 10 primeros sí que aparecían, pues, ¿qué vacuna me toca? Que sí que yo creo que estamos todos un poco pendientes, ¿no? Y es casi la pregunta que haces, ¿has ido a vacunarte? ¿Qué vacuna te ha tocado? Que es que esto es como todo surrealista, es unas cosas que nunca hubiéramos pensado hace unos años. Hay otra pregunta que hemos hecho a Google en los últimos 6 meses que yo creo que está relacionada con este tema, y es ¿por qué es conveniente respirar por la nariz y no por la boca? Yo sí que he escuchado a médicos...
Sí.
Y he leído por ahí, bueno, pues yo evidentemente no soy científica, pero cosas que he leído que al final con la mascarilla, si respiramos por la boca, como que, bueno, eso que respiramos lo volvemos a meter por la nariz cuando las mucosas que más nos pueden proteger, o sea, nos volvemos a meter por la boca cuando las mucosas que más nos protegen están por la nariz. Entonces yo sí que creo que es una pregunta que pueda estar relacionada con el panorama sanitario que vivimos últimamente, pero sí que es verdad que si lo comparamos con las listas que sacamos a final de año, que prácticamente era todo coronavirus y recetas, pues ha cambiado muchísimo la cosa y hemos vuelto quizá a lo que era en otras épocas. También es verdad que muchos de los términos son relacionados con fútbol. Hay una Eurocopa, ha habido una liga diferente a la que podía haber sido otros años, y quizá los usuarios han recurrido más a buscar una información que antes, a lo mejor, al ir físicamente al estadio a ver a su equipo, pues ya sabían ahí, ¿no?
Bueno, luego hay clásicos de siempre, consultamos Google ya prácticamente para todo, Virginia, pero por ejemplo, dudas ortográficas, eso supongo que seguimos manejándolo para ello.
Sí, el por qué o por qué, es decir, junto o separado y con la tilde en la E, es recurrente. Pero bueno, yo creo que bien, al final, o sea, que tengamos esta duda y la queramos resolver, creo que es una cosa que es interesante, ¿no? Luego hay preguntas muy filosóficas también, siempre lo pienso todos los años, ¿no? Que deberíamos sacar también como una lista de términos filosóficos, de por qué el cielo es azul. Sí, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué ronronean los gatos? ¿Por qué aullan los perros? Bueno, son sobre todo lo de los perros y los gatos, no, pero lo de por qué el cielo es azul y demás, pues es como un poco filosófico, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego la de por qué el cielo es azul ha salido también en listados anteriores, y si son estas preguntas filosóficas que, bueno, lanzamos a la búsqueda de Google a ver con qué nos viene.
Bueno, no está mal que nos sigamos interesando por cuestiones de este tipo. Bueno, fútbol, me imagino mucho Sergio Ramos habrá habido estos días.
Bueno, no hemos sacado listados para personas o para deportistas. No hemos hecho unas listas muy generales. Al final, es a final de año cuando echamos el resto, por decirlo de alguna manera. Entonces hemos querido simplemente tantear. Tampoco sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, si efectivamente iba a ser mucho coronavirus o habían cambiado los temas. Pero sí que vemos equipos de fútbol, ¿no? Cómo va el Real Madrid, cómo va el Barcelona, el Atleti de Sevilla, a qué hora juega España, a qué hora juega, cuándo juega el Betis. O sea, más lo que es la liga en sí, más que a lo mejor deportistas en concreto, ¿no? Sí que ha habido algunas cosas que nosotros también decíamos, y este tema, como puede ser Sergio Ramos, ¿no? Cuando anunció su despedida y demás. Pero claro, al final pudo ser un tema muy puntual hace 2 o 3 semanas, ya no recuerdo cuándo ocurrió, pero aquí estamos mirando a lo que más ha crecido en los últimos 6 meses. Y claro, la liga es un acontecimiento que dura todos estos meses y por tanto los términos se mantienen ahí, no más que a lo mejor una cosa puntual que puede haber sido la tendencia en un día y luego se desinfla de alguna manera.
Sí, ponemos en sobre la mesa 2 temas muy diferentes, que puede ser uno la economía y otro la prensa del corazón, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Cuál ha ganado peso en Google?
Pues la economía, curiosamente, digo curiosamente, no por nada, no soy quien para hacer un perfil sociológico de España, ni muchísimo menos, pero es verdad que no suelen, en los términos más buscados en estos listados, lo que decía antes, al final vamos a por los 10 que más han crecido, ¿vale? No quiere decir que no nos interese la información económica o de otro tipo, pero sí que es verdad que lo que más ha crecido este año ha sido cómo va el IBEX y luego específicamente cómo están las acciones del Santander.
Ah, mira.
Sí, bueno, yo no consigo recordar si es que ha ocurrido algo específico con las acciones de Santander en los últimos meses, y que creo que al final la bolsa juegues o no juegues a la bolsa, es algo que más o menos la gente, bueno, sí, sabe de qué va, y los mercados financieros, y claro, con toda esta pandemia y demás, ¿no? Pero es la segunda pregunta que más ha crecido en los últimos 6 meses. ¿Cómo va el IBEX 35? Y bueno, sí, estas listas son siempre sorprendentes y divertidas casi, ¿no? Porque aparecen unas cosas que dices, ¿y esto cómo es posible? Uh-huh. Luego hay otras cosas que dices, ah, bueno, sí, yo soy la primera que he buscado. De hecho, entre el por qué o por qué, seguro que yo, si pudiéramos hacer un análisis de personas, que no lo hacemos porque los datos son anonimizados, seguro que yo salgo ahí buscando algún por qué y alguna de las otras cosas que están aquí.
Seguramente sí. Luego. ¿Qué es lo último que has buscado tú en Google, Virginia?
Pues mira, hace un rato, sí, he buscado el teléfono de la peluquería donde le corto el pelo a mi hija, que se lo tengo que cortar, y no lo tengo apuntado en el móvil, entonces, bueno, pues directamente he puesto peluquería esta, bueno, con este nombre para saber el horario y el número de teléfono, o sea que nada relacionado con un por qué o un cuándo, sino, a ver, necesito el número de teléfono, que lo del pelo de mi hija ya...
ya clava al cielo.
Por taller. Sí, hay que pasar por taller antes del verano. Así que eso ha sido, vamos, un ratito antes de que me llamarais.
Bueno, pues lo cierto es que Google es verdad que forma parte de nuestra vida, es que se ha convertido en una herramienta que muchas veces decimos, pero ¿cómo podíamos vivir sin esto antes? Bueno, lo hacíamos con mucha más complicación, pero ahora es verdad que nos facilita muchísimo la vida, tanto si tenemos curiosidades como lagunas culturales, como si queremos encontrar la peluquería más cercana.
Acordarnos del teléfono de la peluquería de la niña.
Sí, señora. Sí. En fin, Virginia Bassman, jefa de prensa del área de productos de Google, que por un lado nos alegra que ya no estemos tan obsesionados por el COVID, por otro lado, hombre, no podemos despistarnos, ¿eh? Seguramente hay que seguir buscando información sobre las nuevas mutaciones y demás. Más vale estar informado y Google es una manera muy buena de informarse en muchas cuestiones. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Virginia.
Ha sido un placer.
Y que tu niña quede estupenda.
Ay, sí, seguro que sí.
Beso.
Por lo menos saneada.
Eso, hasta luego.
Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año es el Getafe.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para...
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa.
Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
I know you miss me, but love, I know you miss me, I know you miss me.
picture your voice. I know you miss me. I know you miss me. I know you miss me,
Bueno, pues tras el confinamiento llegó no solo a Madrid, sino a toda España el boom por las bicicletas. Todos teníamos ganas de salir a la calle, de disfrutar del aire libre y de hacer ejercicio. Bueno, ¿qué pasó? Pues que el sector no estaba acostumbrado a tanta demanda y no había bicis para todos, no al menos de las más asequibles. Es ahí donde entran en escena dos personas, David y Ana, y ponen en marcha un proyecto que se llama Quiero una bici, que es un proyecto, como digo, colaborativo, que une además a dos países, España y Holanda. Y en Holanda, precisamente, está uno de los dos componentes de este dueto, Ana Castán. Hola, Ana, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué tal tiempo hace por ahí, por Holanda? ¿Mucho calor?
No, mucho calor aquí nunca. Un poquito ¿no? de sol, lo cual se agradece.
Te lo digo porque como el mundo está tan absolutamente loco, no se sabe ya si en los países donde tradicionalmente hace mucho calor hace frío o donde hace frío hace calor. Bueno, Ana, que vamos a hablar un poquito de ese proyecto de Quiero una bici, que ¿cómo surge?
Pues surge, como bien has dicho, a raíz de la pandemia, porque David y yo somos unos enamorados de movernos en bicicleta y cuando vimos que no había bicicletas asequibles en las tiendas, dijimos, no puede ser, ahora que todo el mundo quiere moverse en bicicleta, se lo tenemos que facilitar. Así que empezó simplemente por eso. Y pues observando, porque como aquí en Holanda hay tantísima bicicleta, tanto mercado de segunda mano, pensé, jo, si aquí sobran y en España faltan, tenemos que hacer algo para llevarlas para allá.
Bueno, estamos hablando de un país, cualquiera que haya ido a Holanda o haya visto algún reportaje de madrileños por el mundo de la tele, sabe que la bicicleta, que es muy curioso, porque fíjate tú que podríamos pensar que la bicicleta es un vehículo ideal para países donde hace muy buen tiempo. Holanda no es un país especialmente ni caluroso ni demás, pero es verdad que hay una grandísima costumbre de trasladarse en bicicleta. Creo que hay más bicicletas en el país que habitantes.
Sí, así es. Todos tenemos al menos dos bicicletas. Esta es mi experiencia, la verdad.
Y luego muchas de esas bicicletas, bueno, como tú dices, están en el mercado, acaban en el mercado de segunda mano, unos precios muy asequibles. Hay incluso, creo, bicicletas que se abandonan en la calle, que se dejan allí aparcadas y ya nadie las reclama. Y ahí es donde vosotros pusisteis vuestro foco de atención, ¿no? En ese mercado de bicicletas que, como tú decías, está muy bien nutrido en Holanda, aquí hacía falta. ¿Qué fue lo primero que hicisteis? Porque claro, uno tiene la idea, pero dice, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo?
Pues haciendo llamadas, como siempre. No, como ya había observado que la grúa de bicicletas, que aquí existe, se llevaba muchísimas bicicletas, esas que estaban mal aparcadas o que están abandonadas directamente, estuve investigando dónde acababan esas bicicletas. Entonces, pues un amigo me dijo, no, esto es en un depósito de bicicletas, pregunté al depósito de bicicletas, me dijeron, sí, y luego esto, las bicicletas que todavía se pueden salvar para que no sean un residuo y sean, porque son complicadas, deshacerte de bicicletas es una cosa muy complicada, es un residuo muy grande. Que el ayuntamiento lo que hace es venderlo a talleres y entonces esos talleres pues te las pueden disponer, te las arreglan y te las disponen por lotes. Así que al final, preguntando, con un taller vimos y le preguntamos, oye, ¿cuántas bicicletas necesitaríamos comprar para que salieran baratas? Nos dijeron, al menos 100. Digo, pues nada, pues a juntar a 100 personas que quieran una bicicleta.
O sea que vosotros primero tanteasteis el mercado de la bicicleta abandonada, usada o relegada en Holanda, y seguido fue, claro, intentar encontrar clientes en España. Me imagino que a través de página web.
Sí, efectivamente. Estamos en la página web quiereunabici.eu, pero fue a base del boca a boca. Empezamos con nuestras ciudades de origen, por ahí por Castilla y León y en Madrid, y con el boca a boca empezó a funcionar porque al final era un proyecto de confianza. Éramos dos amigos haciendo esto sin mucha idea de logística y tenían que confiar en nosotros, la verdad, que les íbamos a entregar la bicicleta, y al final la verdad es que fue todo un éxito. No conseguimos 100, sino 135 personas.
Fíjate,
interesadas.
Estupendo. Sí. Oye, ¿dónde fue vuestro primer envío de bicicletas? ¿A qué ciudad española? Pues,
sí, fueron a Madrid sobre todo y luego Burgos y Valladolid.
¿Y cuánto les costó su bicicleta a estas personas?
Pues la bicicleta son 165 euros y luego, como dependiendo de la ciudad en la que descarga el camión, tenemos que alquilar una furgo y David se va a entregarlas a esa ciudad. Hay un pequeño coste de transporte de esa bicicleta que depende del número de bicicletas que lleve David en la furgo.
Ya, por lo tanto, negocio estupendo, tuvisteis una vista fantástica. ¿Cuántas bicicletas habéis trasladado de Holanda a España desde que pusisteis en marcha ese primer pedido?
Pues ese primer, por ahora solo el primer pedido, pero es que ahora mismo está a punto de salir otro camión que van a ir 179 bicicletas en él.
O sea, que estupendo. Son bicicletas que se han restaurado, me imagino, y que están en perfectas condiciones.
Sí, en perfectas condiciones. Es un modelo clásico holandés que la verdad es que muchísima gente nos escribe y nos dice que muchísimas gracias por la oportunidad de tener estas bicicletas en España, porque es verdad que allí no se fabrican y son muy especiales. Es una bicicleta que tiene una postura erguida, entonces vas muchísimo más cómodo que con una mountain bike, y luego tienen freno contra pedal, así que tienes las manos libres para poder señalizar. Son unas bicicletas urbanas para gente que no hace falta que se ponga un maillot para montarlas.
Ya, o sea, que son bicicletas, digamos, para todo el mundo. No sé si mandáis también bicicletas para niños.
Pues la verdad es que no, porque en realidad no hay bicicletas para niños así abandonadas en las calles.
Ya.
Así que no hay muchas.
Ahí la recuperan. Bueno, proyecto de economía circular, está clarísimo, estáis haciendo una labor fantástica. Por un lado, ayudáis a quitar residuos en Holanda. Por otro lado, facilitáis la vida a los españoles que necesitan una bicicleta y que a lo mejor no pueden pagar algunos de los precios que vemos en los comercios. O sea, que todo bueno. Bueno para el país de origen, bueno para el país receptor, que es el nuestro, bueno para el medio ambiente y bueno para el consumidor.
Eso es lo que pretendemos, que este sea un proyecto que tenga unos valores muy buenos para todos.
Bueno, David, ¿y tú de qué os conocíais?
Pues nos conocemos, pues de casualidades de la vida, los dos somos enamorados de la bicicleta, le seguí en Instagram y de repente vi su bicicleta aparcada en la casa de mis padres y dije, y resulta que era vecino.
¡Ah, qué curioso!
Sí, súper curioso, sí.
Y él se hace cargo de la logística aquí en España y tú en Holanda.
Efectivamente, sí, porque desde la pandemia no nos hemos visto, o sea, hemos hecho esto completamente a distancia.
Oye, ¿y tú qué haces en Holanda, Ana?
Pues yo hago tours en bicicleta. Yo cuando llegué aquí, sí, me cambió la vida la bicicleta y dije, yo es que le quiero enseñar esto a la gente. Así que hago tours en bicicleta, sí.
Y con ninguna expectativa de volver en breve. Claro, encima ahora con el negocio montado, estupendo.
Sí, efectivamente.
¿No? Pero sigues haciendo los tours, ¿no has abandonado tu trabajo habitual por este otro?
No, qué va. No, entre medias, además, la pandemia ha tenido un hijo, o sea, no, he aprovechado el tiempo. Ahora es verdad que se está retomando el tema de los tours.
Bueno, es verdad que cuando vas a Holanda, te llama muchísimo la atención esas bicicletas que llevan un carro, como una especie de super portabultos donde llevan metido varios niños, ¿no? A mí esto me llama muchísimo la atención. ¿De estas no habéis traído a España o no hay demanda?
Pues mira, sí que demanda porque nos preguntan muchísimos padres y a mí me encantaría porque es una forma de evitar que el niño esté siempre en el coche y entonces pueda ir en bicicleta, que para ellos es una experiencia muchísimo más chula.
Sí.
Pero no hay tanta bicicleta de ese tipo de segunda mano porque las familias las utilizan durante muchísimos años. Es una inversión como de 2.000 euros para una familia si te la compras nueva y al final pues no hay tanto mercado de segunda mano. Pero a mí me encantaría poder llevar esas bicicletas a las familias, la verdad.
A mí me parecen fantásticas. Bueno, hay que insistir mucho que las bicicletas con las que estáis trabajando en estos momentos son bicicletas ideales para ciudad, ¿no? Quiero decir, no son bicicletas deportivas ni son bicicletas de montaña, son bicicletas, creo que además no tienen marcha, ¿no? Mi felicidad absoluta.
Efectivamente, por eso tiene una mecánica tan sencilla que no hace falta que sepas nada de mecánica de bicicletas porque no se estropean. Uh-huh. Esa es una de las cosas que me gustan, que yo mi bicicleta ha estado conmigo todo este tiempo y alguna vez se me pinchó una rueda y ya está, y no hace falta que pase por el mecánico.
Bueno, estoy viendo las especificaciones, las características técnicas. Cubrecadenas, por favor, esto me encanta, porque si no siempre el pantalón se te mancha de la grasilla, es verdad.
Claro.
Son en la pera los holandeses. Bueno, ¿cómo podemos conseguir una de vuestras bicicletas? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues ahora estamos planificando otro camión para septiembre, así que es ir a la página web y reservar por 30 euros la bicicleta. Luego ese precio, por supuesto, se descuenta del precio final, pero así sabemos nosotros cuánta gente interesada hay en la bicicleta.
Claro. ¿Cuál es vuestra página web?
Es www.quierounabici.eu, de Europa.
De Europa. Quierounabici.eu. Todos los interesados en tener una de estas bicis, que además son muy, muy bonitas, muy sencillas, muy útiles de conseguir y a un precio muy asequible, pues ya saben dónde pueden conseguir una. Ana Castán, que ha sido un placer, que enhorabuena por la idea y que le mandes un abrazo a tu vecino y socio David.
Vale, muchísimas gracias, Eli, un placer.
Os pediré una bici.
Perfecto, allá irá.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Va avanzando este jueves, camino del viernes. Hombre, todavía quedan unas cuantas horitas por delante. En lo que a nosotros se refiere, a los de las 10 de Buenos Días Madrid, todavía tenemos una hora más hasta la 1 en punto de la tarde. Eso sí, hacemos un pequeño paréntesis, escuchamos las noticias, nos informamos de cómo va la actualidad y después nos volvemos a encontrar en estas mismas ondas. Something I used to do. Convince me they are better for me and you. We met by a trick of fate. French Navy, my sister.